El comienzo de todas las cosas, el mundo y su universo, junto con todas las distintas formas de vida dentro de él, el mismo cuándo y cómo se informa la palabra de Dios, y estas mismas escrituras en realidad declaran el fin de todas las cosas desde un principio. El relato histórico del mundo incluso incluirá un registro tuyo y mío, porque aparecemos y desaparecemos en esta saga temporal. Las cosas que pensamos y hacemos y las palabras que decimos están siendo registradas. Considera estos versículos, Mateo 12, 36 al 37. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Apocalipsis 20, 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Todas nuestras vidas están registradas en libros, y se abrirán en el tribunal de Dios. Un libro llamado libro de la vida es como un libro de certificados de nacimiento. Si el nombre de una persona no está registrado en ese libro, esa persona entra en la condenación eterna en un lugar llamado lago de fuego. Otra vez, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Has nacido otra vez, nacido una segunda vez, muy literal, esta vez del Espíritu de Dios. Si respondiste no, todo puede cambiar para ti en solo unos minutos a partir de ahora. En un solo momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje, y si me sigues de corazón, nacerás otra vez. Hoy, todo tu pecado y vergüenza serán lavados, limpios y claros, por la sangre salvadora de Jesucristo. Hoy, todas las ataduras del diablo en tu vida se romperán. Hoy estarás limpio y libre. Aquí viene el mensaje que prometí. En unos momentos, tu nuevo nombre quedará escrito en el glorioso libro de la vida del Cordero. ¿Estás listo? Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Dios dijo en Génesis 11 del 6 al 9, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Dios dijo en Cantares 1 del 5 al 6, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las cabañas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No os fijéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me hicieron guarda de las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. El hombre dijo, según el genetista de Harvard, Richard Lewontin, el problema es hacer que la gente rechace las explicaciones irracionales y sobrenaturales del mundo. Los demonios que existen solo es su imaginación, y que acepten un aparato social intelectual, la ciencia, como el único engendrador de la verdad. Fin de la cita. Ahora el registro. Bienvenido a God Said, Man Said, función 1066, que certificará una vez más la inerrancia sobrenatural de la Santa Biblia de Dios. Todos esos artículos de fomento de la fe están archivados aquí en texto y audio en tiempo real para tu edificación y como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los juegos por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que la fe y la expectativa de Dios inunden tu alma. El siguiente correo electrónico vino de Carolina del Sur. He leído con gran interés el artículo sobre el origen de todos los humanos de una sola madre, Eva. Sin embargo, tengo una pequeña pregunta que hacer. Si Eva fue sudafricana, debería haber sido mujer de piel morena. ¿Cómo han producido sus genes humanos que viven en una variedad de colores? Espero escuchar su respuesta. Gracias, Carolina del Sur. Las tres preguntas de Carolina del Sur son, ¿vino toda la humanidad de un solo hombre y una sola mujer? ¿Fue ADN MT Eva de Sudáfrica? ¿De dónde vienen las otras razas? Los problemas raciales son significativos en el escenario mundial, y uno debería esperar que estos problemas se salgan aún más de control a medida que nuestros políticos alabados, académicos estimados y medios de comunicación omnipresentes avivan las llamas incesantemente. La Biblia tiene todas las respuestas, y esas respuestas nunca cambian. Bíblicamente, el problema de la raza se resuelve fácilmente. Los descubrimientos científicos certifican la veracidad de las Sagradas Escrituras y lo hacen frente a las blasfemas afirmaciones de la evolución y su ridículo. Es sorprendente que incluso dentro de las filas cristianas pudiera existir un debate. Solo hay una raza, la raza humana. El color de la piel y varios rasgos nacionales únicos tienen explicaciones sencillas. A continuación se muestra extractos de varios artículos de Gadsden Mansell. Gadsden Mansell, What God Said About Interracial Marriages, lo que Dios dijo sobre los matrimonios interraciales. El padre de toda la humanidad fue un hombre llamado Adán. La palabra hebrea Adán significa tierra roja o rubicundo, y con razón, porque Adán fue hecho de la arcilla. El muy antiguo pueblo Miatsu de China registró su linaje en sus registros antiguos mucho antes de que fueran descubiertos, por los misioneros cristianos. Trazaron su genealogía hasta Jafet, el hijo de Noé, y desde allí hasta el primer hombre del mundo, a quien su registro genealógico llama Tierra. El primer hombre parece haber estado más cerca del hombre rojo que cualquier otro, aunque debido a los resultados de los cambios circunstanciales que se destacan en el resto de este artículo, no es probable que el tono de la piel de Adán encaje perfectamente a cualquier raza que existe actualmente en la Tierra. Siguen las escrituras que hablan del color de la piel de los seres celestiales. Ten en cuenta que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ezequiel 1:7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Daniel 10:6. Y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Apocalipsis 1:15, acerca de Jesucristo. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como el rugido de muchas aguas. Apocalipsis 2:18, nuevamente acerca de Jesucristo. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dicen estas cosas. El famoso y antiguo historiador judío Flavio Josefo dijo lo siguiente acerca de Adán. Este hombre fue llamado Adán, que en hebreo significa uno que es rojo, porque fue formado de tierra roja, mezclada, claro, porque de esa clase es la tierra virgen y verdadera. Fin de la cita. Fue la microbiología la que envió a los científicos evolucionistas a luchar para cubrir sus eminentes traseros, distanciándose de su afirmación de que absolutamente no había Adán y Eva. Uno de sus principales abanderados, Richard Leakey, ha dicho: no hay un solo centro donde nació el hombre moderno. Esa afirmación se hizo en 1977 en el caso de Adán y Eva, la verdadera ciencia que ha demostrado que los evolucionistas están equivocados. El paleontólogo y evolucionista de Harvard, Stephen Jay Gould, se refirió al cambio dramático en la teoría de la evolución cuando afirmó: nos hace darnos cuenta de que todos los seres humanos, a pesar de las diferencias en las apariencias externas, son realmente miembros de una sola entidad, que tiene un origen muy reciente en un sitio. Existe una especie de hermandad biológica que es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Fin de la cita. El titular de la edición del 7 de septiembre de 2013 de Science News dijo: el cromosoma Y, Adán, envejece. Y el subtítulo dice: los ancestros masculinos y femeninos eran más o menos contemporáneos. A continuación se presentan extractos. El cromosoma Y, transmitido del padre a hijo, y el ADN mitocondrial, transmitido de madre a hijo, son útiles para rastrear la ascendencia porque no se someten a una reorganización genética, como ocurre con el resto del libro de las instrucciones genéticas. Los investigadores analizan mutaciones en estas partes del genoma para evaluar cuándo se separaron los grupos. Los hipotéticos ancestros comunes de estos linajes genéticos se llaman a veces Adán del cromosoma Y y Eva mitocondrial. pero son personas reales cuyo cromosoma Y y ADN mitocondrial se han transmitido con modificaciones a todos los hombres y mujeres vivos. Fin de la cita. El escritor científico Brian Thomas escribió bajo el título Does Modern Genetics Confirm a Historical Adam? ¿La genética moderna confirma un Adán histórico? En la edición de abril de 2016 de Acts and Facts. Los genetistas han encontrado evidencia de Eva en el ADN mitocondrial, ADN-MT. Heredamos este tipo de código genético de nuestras madres y acumula mutaciones como lo hace el ADN nuclear. Todas las personas examinadas hasta ahora tienen uno de los tres linajes fundamentales o versiones de ADN-MT, M, N o R. Las esposas de los tres hijos de Noah explican ese intrigante detalle de la genética humana moderna. Génesis 10:32 dice: Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y sus naciones, y por estas fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Los genetistas calcularon el equivalente en la secuencia de ADN-MT de Eva, restando todas las mutaciones que se han producido desde su creación. Fin de la cita. ¡Sí! Un hombre, Adán de Tierra Roja, y una mujer, la madre de todos nosotros, ADN-MT Eva, todos somos una raza. El clima, la geografía y el idioma son fundamentales para el color de la piel y los rasgos físicos comunes y, por supuesto, la palabra de Dios tiene la respuesta. Antes del diluvio global, en los días de Noé, las cosas eran dramáticamente diferentes en la Tierra. Imagínate, Adán y Eva estaban desnudos y no les afectaban los rayos del sol. North Pole Tropical Discovered Again. El polo norte tropical descubierto de nuevo. Génesis 1:6. Y dijo Dios, hay un firmamento en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Según la palabra de Dios, Él creó la tierra con agua sobre ella y una capa que Él llamó firmamento. Y el cielo se cernió sobre ella y sobre el firmamento otra capa de agua. Cuando los científicos elaboran un modelo teórico diseñado de la manera en que se acaba de describir, presentan algunos escenarios asombrosos. Un dosel de agua o cubierta que abarcara toda la tierra crearía un invernadero virtual, regulando una temperatura perfecta en todo el mundo en la que no habría tormenta de ningún tipo. La cubierta o dosel de agua también actuaría como un filtro, bloqueando los rayos ultravioleta mortales del sol que posiblemente participan en todas las enfermedades conocidas por el hombre y que también afectan el color de la piel. Esta cubierta o dosel contribuiría a una esperanza de vida prolongada. Los estudiantes de las Escrituras saben que el promedio de vida antes del diluvio en los días de Noé eran de 912 años. También tienen en cuenta que Adán y Eva estaban desnudos y no se quemaban por el sol. Tampoco hay ningún registro de que Dios les haya hecho una casa para habitar. El primer registro de lluvia en la Biblia es durante el gran diluvio en los días de Noé. Antes del diluvio, Génesis 2:4-6 dice: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. La temperatura perfecta durante todo el año, sin tormentas de ningún tipo, así como la ausencia de lluvia, significaba que cada mañana había un hermoso cielo de tarjeta de postal, un lugar que Dios llamó paraíso. En Génesis 7, Dios abrió las cataratas de los cielos y derramó la cubierta de agua protectora sobre la tierra. Esto destruyó a todas las criaturas que tenían aliento de vida en sus fosas nasales, con la excepción de los residentes de la arca de Noé. Las cosas nunca volverían a ser las mismas. La destrucción de esta cubierta o dosel de agua ha producido resultados devastadores. Hay miles de millones de fósiles enterrados de criaturas vivientes que fueron destruidas por la acción del agua. Hay fósiles de peces en los picos de las montañas del mundo. La esperanza de vida del hombre se ha reducido drásticamente de la edad promedio de 912 años a lo profetizado de 70 años de la Biblia. Hay enormes tormentas destructivas que bombardean esta tierra, así como peligrosos cambios de temperatura y los efectos extremadamente perjudiciales de los rayos ultravioleta, etc. Ahora, aquí está la actualización. Una serie de comunicados de prensa promocionan nuevos descubrimientos durante una expedición de perforación de 2004 en el suelo del Océano Ártico. Un titular del 31 de mayo de 2006, de Associated Press dice: científicos, el Ártico una vez tuvo clima tropical. El titular del 31 de mayo de 2006 en Pravda Ru dice: hace 55 millones de años el Ártico era tropical. Finalmente, el titular de Purdue University News del 31 de mayo de 2006 dice: el pasado antiguo del Polo Norte contiene pistas sobre el calentamiento global futuro. Los hallazgos de un clima que alguna vez fue tropical en el Polo Norte son, por supuesto, ciertos, según la evidencia física descubierta. Incidentalmente, sin embargo, las afirmaciones de millones de años se basan en hipótesis erróneas del uniformismo y no son ciencia en absoluta, sino simplemente hipótesis incorrectas. Desde Pravda Ru: los científicos han encontrado lo que podría haber sido el antiguo lugar ideal para las vacaciones con una temperatura promedio de 74 grados Fahrenheit, o sea 23 grados Celsius, antepasados de cocodrilos y palmeras. Está justo en medio del Ártico. Las muestras de núcleos extraídos de las profundidades del suelo del Océano Ártico muestran que hace 55 millones de años, un área cerca del Polo Norte era prácticamente un paraíso subtropical, según muestran tres nuevos estudios. Fin de la cita. Informes de Purdue University News. Los modelos no logran explicar otro hecho desconcertante. La diferencia de temperatura entre el Polo Norte y el Ecuador hoy es de unos 45 grados centígrados, pero la diferencia parece haber sido mucho menor durante el periodo del tiempo máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. De lo contrario, habría hecho demasiado calor para que la vegetación sobreviviera en las latitudes ecuatoriales. Todavía no hemos explicado por qué los trópicos se mantuvieron frescos, dijo Huber. De alguna manera tenemos que explicar cómo se pueden calentar los polos hasta 23 grados centígrados Celsius sin que los trópicos se eleven al menos a 50 grados, que es 10 grados demasiado caliente para que las plantas realicen fotosíntesis. Dijo que las implicaciones son preocupantes porque los modelos actuales pueden estar proporcionando predicciones optimistas. Los modelos de hoy en día predicen menos de qué tan calientes estaban los polos en ese entonces. Lo que te dice algo perturbador, que los modelos en todo caso no son lo suficientemente sensibles a los gases de efecto invernadero, dijo Huber. Al mismo tiempo, es posible que intervinieran otras fuerzas además de las concentraciones de gases de efecto invernadero más altas de lo normal. De lo contrario, no podemos explicar cómo los trópicos mantuvieron condiciones habitables. Fin de la cita. Los científicos están desconcertados. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta, por supuesto, está registrada en el libro de Dios, en particular en el Génesis. El investigador de Purdue, Huber, estaba en el camino correcto cuando dijo: al mismo tiempo es posible que otras fuerzas estuvieran involucradas. La ciencia ha descubierto una época en la que la Tierra era un paraíso creada por Dios. Desafortunadamente para los hijos e hijas de Adán y Eva, es un paraíso perdido. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones para entrar de nuevo. Fin de las citas. Finalmente, con respecto a la geografía y el clima, encontrarás este extracto en la función Gods and Mansen, Hydrologic Cycles Say Yes to God. El ciclo hidrológico dice sí a Dios. El ciclo hidrológico de hoy se parece poco a la forma en que fue diseñado originalmente. El clima antes del diluvio, templado, agradable y sumamente seguro, se volvió impredecible y a menudo muy mortal. Con respecto al clima de la Tierra, Whitcomb y Morris en el libro de Genesis Flood, El Diluvio de Génesis, ofrecen lo siguiente. La eliminación del dosel protector alrededor de la Tierra permitió el desarrollo de variaciones latitudinales extremas de temperaturas, lo que resultó en grandes movimientos de aire y zonas climáticas establecidas. Fin de la cita. Las civilizaciones antiguas, Babilonia, Egipto, Grecia, India, Hawái, Indonesia, Europa, Asia y Australia, todas hablan de ese dosel de agua sobre el cielo que cayó a la Tierra en los días de Noé. El idioma también juega un papel importante en el desarrollo de las nacionalidades y sus rasgos físicos únicos. Poco tiempo después del gran diluvio global, tuvo lugar un evento que definió el mundo en una ciudad llamada Babel, que más tarde se convirtió en la ciudad de Babilonia. Fue aquí donde Nimrod y sus seguidores decidieron construir una torre hacia el cielo, la Torre de Babel. También fue aquí donde Dios, al ver que nada podía impedir que la gente tuviera una idea tan ridícula, confundió su lenguaje común. Ahora, en lugar de un idioma, se convirtieron en muchos, Un grupo comenzó a hablar lo que se convertiría en alemán, otros en inglés, otros en italiano, otro en hebreo, etc. Ya no podían entenderse unos a otros, por lo que se separaron en grupos de acuerdo con sus nuevos idiomas y se esparcieron por la faz de toda la tierra. A medida que se separaban según su idioma, se formaron nacionalidades. Cuando se casaron dentro de este acervo genético más estrecho, se desarrollaron rasgos físicos únicos. Nuevamente la función God's and Man's Said, What God Said About Interracial Marriage, lo que Dios dijo sobre los matrimonios interraciales. Hubo un gran diluvio durante la cual la atmósfera del mundo cambió para siempre. El dosel de agua, o la cubierta de agua, sobre el cielo que filtró los rayos ultravioletas mortales, fue arrojado a la tierra y fue reemplazado por una capa de ozono, que no es del todo adecuada para filtrar estos rayos asesinos. Los rayos ultravioletas están asociados con más de 60 enfermedades. Ahora, combina eso con la Torre de Babel y la dispersión de la humanidad a diferentes ubicaciones geográficas alrededor del mundo, con cada ubicación con una intensidad de luz solar diferente, y la siguiente información tiene mucho sentido. La geografía afecta al color de la piel y el lenguaje afecta a los rasgos físicos comunes. Newsweek, 11 de enero de 1988, en un artículo sobre la investigación del ADN biológico en las universidades de Berkeley, Emory, Michigan y más, registró lo siguiente. El color de la piel, por ejemplo, es una adaptación menor al clima. Negro en África para protegerse del sol, blanco en Europa para absorber la radiación ultravioleta que ayuda a producir vitamina D. Solo se necesitan unos pocos de miles de años de evolución para que cambie el color de la piel. En un artículo reciente publicado en la revista Discover, la investigación realizada por la antropóloga Nina Jablowski y su esposo George Chaplin, especialista en sistemas geográficos, apareció en un artículo titulado Blanco y Negro. Siguen varios párrafos. Sus hallazgos publicados en una edición reciente del Journal of Human Evolution muestran una correlación fuerte y algo predecible entre el color de la piel y la intensidad de la luz solar en todo el mundo, pero muestran un proceso más profundo y sorprendente en funcionamiento. El color de la piel, dicen, es en gran parte una cuestión de vitaminas. Hasta la década de 1980, los investigadores solo podían estimar cuánta radiación ultravioleta llega a la superficie de la Tierra. Pero en 1978, la NASA lanzó el espectrómetro de ozono total. Hace 3 años, Jablowski y Chaplin tomaron las mediciones ultravioletas globales del espectrómetro y las compararon con los datos publicados sobre el color de la piel en poblaciones indígenas de más de 50 países. Para su deleite, había una correlación inconfundible. Cuanto más débil es la luz ultravioleta, más clara es la piel. Jablonski continuó demostrando que las personas que viven arriba de 50 grados de latitud tienen el mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Finalmente, el artículo dice, los seres humanos han pasado la mayor parte de su historia moviéndose. Para ello, han tenido que adaptar sus herramientas, ropa, vivienda y hábitos alimenticios a cada nuevo clima y paisaje. Pero el trabajo de Jablonski indica que nuestras adaptaciones van mucho más allá. Las personas en los trópicos han desarrollado piel oscura para bloquear el sol y proteger las reservas de folato de su cuerpo. Las personas que viven lejos del Ecuador han desarrollado una piel clara para tomar el sol y producir cantidades adecuadas de vitamina D durante los largos meses de invierno. Fin de la cita. Miles de años antes de que la ciencia descubriera el misterio de las variaciones del color de la piel, Dios había revelado la respuesta en un libro de la Biblia llamado Cantares, capítulo 1, versículos 5 a 6. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las cabañas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No os fijéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me hicieron guarda en las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Un visitante de God's and Man's Said ridiculizó nuestra interpretación directa de estos versículos en Cantares y dijo que el orador estaba quemado por el sol. Para él y para aquellos que se han preguntado lo mismo, la definición hebrea de la palabra morena usada en los versículos señalados significa negro, jet, azabache. Según Webster, es un mineral negro compacto que necesita un buen pulido y se usa a menudo para joyería. Un negro muy oscuro. La definición hebrea continúa. Yeti, negro. Hecho de azabache o negro como el azabache. Jet, azabache. Sustancia fósil inflamada negra sólida, seca y negra. Swarti, moreno. Ser de un tono o cutis oscuro. rubio oscuro. En climas cálidos la tez de los hombres es universalmente morena o negra, negro como el africano moreno. La siguiente información es de la función Gods and Men Said, Mummies and the Sons of Ham, momias y los hijos de Ham. Al leer la siguiente información, ten en cuenta que en Egipto, está catalogado como una de las tres civilizaciones más antiguas del mundo, y algunos lo consideran la más antigua. Las porristas de evolución han llegado de mala gana a la conclusión de que todos los seres humanos en la Tierra hoy provienen de un solo padre y madre en común. Los científicos conocen a estos dos como Adán y cromosoma Y y Eva del ADNMT. El consenso popular dice que la gente de la Tierra tuvo su comienzo en África. Pero Science News, 24 de junio de 2017, dice, no tan rápido. El titular del artículo dice, las raíces de los homínidos puede volver hacia Europa. David Begun, de la Universidad de Toronto, dice, Europa es probablemente un lugar de origen homínido e incluso del último ancestro común de chimpancés y humanos, como África. Fin de la cita. Mientras los evolucionistas debaten, Dios resuelve total y claramente este tema en la Santa Biblia. Los últimos descubrimientos gritan ¡sí! El titular de Breaking Israel News, 22 de junio de 2017, dice, el ADN es una momia, puede probar que los antiguos egipcios descendieron del hijo de Noé exactamente como lo describe la Biblia. La línea de asunto de este artículo dice, el estudio del ADN de las momias indica que los antiguos egipcios descendieron de Cam de la Biblia, siguen algunos párrafos. Por primera vez en la ciencia, el ADN tomado de las momias egipcios ha sido decodificado, produciendo resultados inesperados sobre los verdaderos orígenes del pueblo egipcio. Estos resultados confirman una teoría controvertida que remonta a la primera dinastía egipcia hasta Cam de la Biblia, como se describe en el libro de Génesis. Los científicos llevan mucho tiempo desconcertados por los orígenes del pueblo egipcio. Hasta ahora, no había datos empíricos para aclarar el tema. El estudio de la historia de la población de Egipto solo podía basarse en referencias arqueológicas indirectas y literarias, y en herencias hechas a partir de estudios genéticos de los egipcios actuales. Basándose en estas fuentes, la mayoría de los investigadores creían que los antiguos egipcios procedían del norte de África cercano. Los egipcios de hoy exhiben una influencia genética subsahariana significativa. Esta creencia científica contradecía por mucho tiempo el relato bíblico que designa al antepasado de Egipto como Mizraim, un hijo de Cam. Un estudio reciente del ADN de las momias dirigido por Johannes Krauss del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana ha arrojado algo de luz sobre el tema y sus hallazgos apoyan la narrativa bíblica. Los investigadores pudieron recolectar 90 muestras de ADN mitocondrial y 3 muestras de genomas, el total de ADN de un organismo. Los sorprendentes resultados mostraron que los antiguos egipcios estaban más estrechamente relacionados con las poblaciones del cercano oriente y el suroeste de Asia y no del norte de África como se pensaba anteriormente. En los antiguos egipcios no encontramos mucha ascendencia africana subsahariana, dijo Krauss a CBS News. Se ven muy de cercano oriente y tienen casi 0 ascendencias africanas subsaharianas. Esto, dijo Krauss, ilustra que los antiguos egipcios estaban más estrechamente relacionados con los europeos que con los egipcios de hoy día. El estudio reveló que la influencia africana sobre los egipcios es relativamente reciente y entró en el patrimonio genético después de la época romana. Estos nuevos hallazgos encajan con la teoría de raza dinástica defendida por el arqueólogo David Rowe. La teoría de Rowe es que los antiguos egipcios llegaron por el mar desde Mesopotamia, conquistaron el Valle del Nilo y establecieron las primeras dinastías egipcias. Esto está en contradicción directa con la teoría anterior de que los primeros gobernantes egipcios y gran parte de la población llegaron por una ruta terrestre desde África. Rowe basó su teoría que explicó en su libro Legend, The Genesis of Civilization, Leyenda, el Génesis de la Civilización. En el relato bíblico de Cam, el hijo de Noé, según la teoría de Rowe, Cam y su gente se mudaron de Mesopotamia para establecerse en Egipto después del diluvio. Rowe explica que esta es la base de Horus, una de las deidades egipcias más importantes, que era de hecho Cam. El nombre Horus significa el distante, lo que implica que vino de muy lejos. Fin de las citas. El titular de faithwire.org del 27 de junio de 2017 dice: el análisis del ADN de las momias egipcias puede demostrar algunos versículos bíblicos clave del Antiguo Testamento. A continuación se presentan algunos extractos. El análisis de ADN de las momias egipcias demostró ser ciertos algunos versículos clave de la Biblia del Antiguo Testamento. Esa es la pregunta que se hace en algunos medios de comunicación, cristianos, después de que los investigadores de la Universidad de Tubinga y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Alemania hicieron algunos hallazgos genéticos sorprendentes mientras decodificaban los genomas de las momias. El estudio concluyó que los restos conservados encontrados en Abu Sir el-Melek, en el Medio Egipcio, eran parientes genéticos más cercanos de las poblaciones neolíticas y de la Edad del Bronce del Cercano Oriente, Anatolia y europeos del Mediterráneo Oriental. Los egipcios modernos, en comparación, comparten más ADN con las poblaciones subsaharianas. Los hallazgos han invertido años de teoría, lo que ha hecho que los egiptólogos reevalúen la historia de la región mientras abren nuevas herramientas para los científicos que trabajan en el campo. El estudio involucró el análisis de 166 muestras de huesos que provenían de 151 momias que datan desde 1400 a.C. y 400 d.C. Entonces, los expertos buscaron diferencias genéticas cuando se compararon las muestras con las de los egipcios de hoy en día. Y esto es lo que encontraron. Las muestras estaban fuertemente conectadas con poblaciones no africanas al este del mar Mediterráneo, informó CNN. Esto no es solo el ADN de una persona, es el ADN de los padres, abuelos, padres de bisabuelos, etc. Johannes Kraus, director del Instituto Max Planck, le dijo al medio: entonces, si no encontramos ascendencia africana subsahariana en esas personas, eso es bastante representativo, al menos para el medio egipcio. Entonces, ¿qué significa todo esto, bíblicamente hablando? Según The Christian Post, algunos expertos, creen que la evidencia de ADN ayuda a reforzar la narrativa bíblica que dice que la primera dinastía egipcia surgió a través de los hijos de Noé, Cam. Fin de la cita. Lo que están descubriendo los investigadores genéticos es que Cam, el hijo de Noé, pobló Egipto, tal como lo registran las escrituras en Salmos 105:23. Después entró Israel en Egipto y Jacob peregrinó en la tierra de Cam. La Biblia es el principal libro de historia. Toda la humanidad de hoy encuentra su raíz en los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Todos ellos llegaron en el arca en las montañas de Ararat, que existen en Armenia y Turquía. Desde las montañas de Ararat viajaron a la tierra de Sinar. Allí, en rebelión contra Dios, construyeron la Torre de Babel. Esta área está en el actual Irak. Hasta que Dios derribó esta Torre de Babel, todos los hombres hablaban un idioma común. Una vez que Dios derribó la torre, confundió el idioma y las personas se separaron por el idioma que podían entender. A partir de ahí, los grupos se fueron de Babel a crear las nacionalidades particulares del mundo. Los descendientes de Cam poblaron la tierra de Egipto, vinieron de Irak, no de África. Recuerda, el verdadero origen geográfico del hombre es el Jardín del Edén, poblado por primera vez por el hombre llamado Adán y su esposa Eva. 1656 años después de que Adán abrió los ojos, ocurrió el diluvio global, que destruyó toda la humanidad excepto la del arca de Noé. No se conoce la ubicación exacta de Edén debido a las alteraciones topográficas de la tierra por resultado del diluvio. Sin embargo, existen muchas pistas. El arqueólogo David Rowe, al que se hizo referencia anteriormente en este artículo, sitúa el Edén en Armenia. Después del diluvio, Sem, Caf y Jafet, los hijos de Noé, asumieron la responsabilidad de repoblar la tierra. Los descendientes de Cam fundaron la tierra de Egipto. Dios habla de la rebeldía de Israel y recuerda cómo los había librado de Egipto. Salmo 106, 21, 22. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. La historia de Dios dice las montañas de Ararat y la tierra de Irak. Los hombres dicen África. Tú puedes decidir cuál es el historial exacto. Fin de las citas. Todos somos una raza, como declara la palabra de Dios. El color de la piel y las diferencias físicas únicas son el resultado de los cambios atmosféricos, la confusión de los idiomas en Babel y la geografía simple. Los académicos del mundo a menudo están desconcertados, pero los hijos del libro ven con claridad. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, cada jota y cada tilde. Considera cuánto daño se ha hecho y se sigue haciendo al ignorar la palabra de Dios en este asunto. Dios dijo en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Dios dijo en Génesis 11 del 6 al 9, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Dios dijo en Cantares 1 al 5 al 6, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las cabañas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No os fijéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me hicieron guarda en las viñas y mi viña que era mía no guardé. El hombre dijo, según el genetista de Harvard, Richard Lewontin, el problema es hacer que la gente rechace las explicaciones irracionales y sobrenaturales del mundo. Los demonios que existen solo en su imaginación y que acepten un aparato social e intelectual, la ciencia, como el único engendrador de la verdad. Fin de la cita. Ahora tú tienes el registro.